nunca.
Voy a saludar a don José Bono, que como sabéis vosotros, pues estuvo a punto de ser secretario general del Partido Socialista, ha sido presidente de las Cortes, ministro, presidente de Castilla-La Mancha, y ahora pues es paseante en corte. Don José, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Señor Bono, por ir de lo claro a lo oscuro y así por lo más inmediato, la carta que firman sus colegas, no he visto su firma como socialista del Antiguo Testamento, que es usted. Bueno, somos del Antiguo Testamento los que tenemos una edad, ¿no? Pero ¿la suscribe?
Pues mire, ayer me acosté tarde porque estuve trabajando y concretamente con algún compañero suyo y no la he leído en detalle, pero la vi en el teléfono y en conjunto pues parecen observaciones razonables, pero necesitaría leerla con más detalle.
Uh-huh. Hombre, son críticos con el secretario general de su partido por cuanto le vienen a decir, pues seguramente como usted sabe igual que yo, que no es momento de perfiles o de reprobaciones a la vicepresidenta. ¿Usted cree que es acertado esa conducta?
Mire, yo tengo mi opinión y usted me la pide y yo se la voy a dar. Otros compañeros de mi partido tendrán otras, pero yo que me he sentido obligado a responder cuando me han llamado usted, cuando me han llamado otros medios, porque por los cargos que he tenido no me parecería una traición en este momento no decir nada. Una persona que, como yo, se fue del gobierno por el Estatuto de Cataluña, en estos momentos pues está obligado a decir lo que piensa. Uh-huh. Y yo lo que pienso, por encima de cualquier otra consideración, es que ahora lo que hemos de hacer es poner el foco en el segundo Tejero. Mire, yo nunca imaginé cuando con 30 años entró Tejero al Congreso que me iba a tocar en mi vida ver a dos Tejeros, tener dos golpes de Estado. Y ahora, pues aunque tenga alguna crítica que hacer a unos u a otros, de mi boca no va a salir ni media palabra ni contra el Partido Popular, ni contra el Partido Socialista, ni contra Ciudadanos, porque, fíjese, yo prefiero que gane España a que gane o pierda el Partido Socialista en las próximas elecciones. En mi tierra, y usted lo sabe bien, se dice que galgo que corre a dos liebres acaba reventado y no coge a ninguna. Yo quiero que Cataluña no se separe de España y quiero que Rajoy pierda las próximas elecciones o el PP, pero por su orden. Y en este momento me parece un impudor intelectual poner en el mismo nivel al presidente del gobierno de España y a los Puigdemont, a las Forcadelles, porque sencillamente unos están en la delincuencia, están en el chantaje, están en el golpe de Estado. Yo comprendo que son palabras fuertes, pero es en lo que están. Basta leer el Código Penal. Y yo quiero pues que al gobierno de España le salga bien, aunque como le he dicho, nunca he votado al señor Rajoy. Y si no me permito críticas al Partido Popular, en este momento, ni creo que sean convenientes, tampoco las voy a hacer para mi partido.
Las apelaciones al diálogo, que desde algunos ámbitos son constantes, me llevan a preguntarme si efectivamente hay que dialogar en estas condiciones y ahora con lo que usted ha calificado, creo que certeramente, de Tejero 2.
Pues mire, sinceramente hay un buenismo extendido de gentes que hablan a veces sin más reflexión que la de la audiencia o la de quedar bien. Yo cuando he cogido el teléfono para hablar con usted y con la COPE, me interesa decir lo que pienso y desde luego no estoy instalado en lo políticamente correcto. Mire, cuando una persona ebria va conduciendo un coche por una autovía, lo que hace la policía es, primero, detenerle, bajarle del coche, atenderle, llevarlo al juez, y luego puede dialogar con él y pueden rehabilitarle. Pero no es posible hoy defender el diálogo en términos de que se pueda hablar entre el gobierno de España, por ejemplo, y Puigdemont, porque sencillamente Puigdemont está asentado en el chantaje. Él lo que quiere es romper la legalidad. Está en contra de la Constitución. Y claro, quien dice hay que hablar, pues sí, siempre es bueno hablar. Es como, ¿quién va a estar en contra de la salud frente a la enfermedad? Todos queremos la salud. Pero Puigdemont, con el primero que tendría que hablar, desde mi punto de vista, es con el juez que le cite para dar cuenta de los delitos que desde mi punto de vista ha cometido, cumplir la pena y punto. Este es un señor que, con independencia de que yo le pueda hablar tranquilamente, pero este es un señor que tiene un trofeo verdaderamente vergonzoso, aunque no lo cuenten los periódicos extranjeros, pero este tipo ha dirigido un proceso de envenenamiento que ya empezó con el España nos roba, ¿no? Y que ha acabado en el miedo, en el susto, que ha fracturado las familias. En las familias, en muchas familias de Cataluña, impera el silencio porque no se puede hablar. Son muchos los que llevan a sus hijos como escudos humanos, de modo cobarde y desvergonzado. Ha fracturado económicamente. Parece que estos de Convergencia y Unión solamente se enteran de esta fractura, pero claro, cuando se va la Caixa, cuando se va el Santander, cuando se asustan las empresas, cuando las líneas aéreas dicen que no se viaje a Cataluña, o al menos a algunas de ellas, cuando los Mossos están divididos. Mire, ayer el diario El Mundo decía, en titular y en portada, nos traían a sus hijos de 5 años para llamarnos hijos de puta. Este es el trofeo de este individuo. Niños de 5 años llamando hijos de puta a los policías. Mire, en Cataluña, el trofeo de este individuo es muy parecido al de aquella Alemania nazi en la que era sospechoso ser alemán y ser judío. Bueno, pues hoy en Cataluña son sospechosos a los ojos de estos individuos los que se sienten catalanes y españoles. Y mire cómo acabó aquello. Hay que acabar, y hay que acabar con la fuerza de la ley. Y una vez que la ley esté restaurada, que es la Constitución, entonces hablar. Evidentemente, con Puigdemont, quien tiene que hablar es el juez y el fiscal.
Me parecen declaraciones muy... no tienen ninguna fisura para que meta yo una cuña. Quiero decir que me hubiera gustado encontrarle algún huequecillo para... Pero es que no lo hay.
Pues se lo agradezco, porque es que al final...
Vamos, y somos 3 aquí o 4 con ganas de, usted sabe, colmillito y tal, pero es que no tiene resquicio.
Pero es que, mire usted, estamos asentados y yo por mi parte estoy ya harto de hacer cesiones verbales. Mire, en España llevamos demasiado tiempo reservando el nombre nacional para las comunidades autónomas, para España estatal. Hemos llegado hasta el ridículo de que a algún hombre o mujer del tiempo les he oído decir que habría claros en tal lugar, en tal otro, y en el resto del Estado lluvia. Oiga, ¿qué es que en el Estado no llueve? Que llueve en España. Que se han creído algunas personas que eran más modernos, ¿no? Como más leídos y más escribidos, por hablar del Estado en vez de hablar de España, como aquel cantante idiota que decía que venía, es real, no crea que me lo invento, de hacer una gira artística por Italia, por Francia, dice, y ahora la voy a hacer por el Estado español. Pero coño, pero vas a cantar en los ministerios, tío. Es que no se puede cantar en el Estado. Es que parece que hubiesen prohibido la palabra nacional, casi ya no queda. Uh-huh. Que si la agencia estatal de no sé qué, todo es estatal.
Sí, o territorial. Que es,
sí, o territorial.
En fin, es la Federación Nacional de Fútbol no existe, es la Federación Estatal. Y entonces, como no se atreven a llamar Federación Nacional de Cataluña, es Federación Territorial. Y entonces hay una confusión con los nombres y...
Sí, no, incluso Carlos, mire, hemos llegado a la convicción, ellos, de que al parecer la dictadura se cebó exclusivamente en Cataluña. Hablan, por ejemplo, y es verdad, de que Franco pues impidió hablar en catalán, y esto es muy reprobable y muy condenable. En mi tierra también sufrimos aquel centralismo limitador. Cuando yo tomé posesión, en Castilla-La Mancha había 16% de analfabetos. Ya sé que es muy grave no dejar hablar en catalán, y por eso luché contra la dictadura. Pero oiga, es que en Castilla-La Mancha teníamos el 43% de analfabetos funcionales y el 16%. Hemos padecido todos el centralismo, por cierto, unos más que otros. Pero lo que no hay derecho es que no hayamos puesto pie en pared antes ante esa desvergüenza que se explicaba en las escuelas de que España nos roba, cuando hoy hasta los catalanes más radicales en el secesionismo saben que quien más cercamente les robaba era Pujol. Esta es la realidad, que Convergencia y Unió ha tenido que cambiar su nombre por la inmundicia y la desvergüenza que acumulaba ese propio partido, que ahora se han unido esa burguesía catalana secesionista, se ha unido al radicalismo de la CUP. Verdaderamente es muy llamativo que no podamos decir, y con contundencia, que usted puede estar en contra de las leyes. Por cierto, la Constitución española se votó en Cataluña, más proporcionalmente que en el resto de España. Usted puede estar en contra de la Constitución, la podemos cambiar, podemos dialogar, pero usted no tiene derecho a decidir si se va a saltar un semáforo o no se lo va a saltar, o si va a cumplir o no va a cumplir la Constitución. Mire, es tan bochornoso que casi resulta, pues, airado tener que reconocer que hemos sido demasiado pacientes con lo que ha resultado ser al final, pues, un grupo de golpistas y de delincuentes. En el año 1981 tuvimos un golpista. A los 10 días, el 5 de marzo, Felipe González ofreció a Calvo Sotelo un gobierno de concentración porque la situación era mala. Yo no soy quien tenga que ofrecer ahora nada, pero yo lo que sí digo a todos los partidos constitucionalistas, oiga, esta es la peor crisis o de las peores crisis de la historia de España reciente. Pónganse de acuerdo, dialoguen ustedes. Ustedes sí que tienen que dialogar. ¿Para qué? Para utilizar la fuerza del Estado y acabar con este viaje a ningún sitio de un tipo como Puigdemont, que tiene, desde mi punto de vista, motivos más que suficientes para ser detenido.
Don José Bono, le agradezco mucho sus palabras, ha sido muy amable, como siempre es conmigo. Se lo agradezco mucho.
Muy amable.
Gracias por todo, hasta pronto.